París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
¿Cómo hablar de la historia en radio? ¿Cómo contar los hechos históricos? Vamos a conocer hoy una respuesta muy original, la Casa de la Historia de Diana Uribe, historiadora y periodista colombiana. Ella tiene un proyecto quijotesco, poner en línea más de 500 horas contando la historia del mundo. París América también son sus radios asociadas. Hoy estaremos en comunicación con la mexicana Radio Nicolaita en Morelia. Esta es la radio de la Universidad Michoacana, primera escuela de nivel superior en América. Tendremos como invitado especial al rector, el doctor Medardo Serna González. También hablaremos con ellos de historia, porque se cumple el 450 aniversario de Don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán. Escucharemos asimismo al grupo musical Bola Suriana. Están escuchando París América. No sé en América, pero aquí en París ya comenzamos a ver las primeras señales de la primavera, porque es marzo, y justamente hace 2 años por esta época, un argentino se convertía en papa. Para hablar de ello, estamos en comunicación con el padre César Terrones, dominico en París. Bienvenido a París América.
Muy buenos días.
Padre César Terrones, usted es peruano, capellán de la comunidad latinoamericana de la diócesis de París. Su iglesia está en el corazón de la capital francesa, no muy lejos de los Campos Elíseos. En estos 2 años, ¿ha sentido usted un cambio de los franceses, católicos pero también no católicos, hacia la iglesia gracias a este papa argentino?
Claro que sí, o sea, yo pienso que para la iglesia latinoamericana, pero también para los amigos franceses y también para nuestros amigos, incluso que no franceses, que son agnósticos o incluso también musulmanes. Yo la última vez cené con un grupo de musulmanes y me decían ellos, pues, padre César, usted tiene una gran suerte de tener un responsable en la iglesia que tenga tanto impacto, pero sobre todo que esté muy cercano a todos los acontecimientos que pasan en el mundo.
Padre Terrones, usted es sacerdote aquí en París, dominico. Quisiera que escuchara el comentario de un jesuita, Pedro Miguel Lamé, autor de un libro sobre el predecesor de Francisco, el Papa Juan Pablo II. Para Lamé, la iglesia con Francisco está asistiendo a un gran cambio. Esto fue lo que le dijo a Braulio Moro.
Estos 2 años han supuesto una especie de revolución copernicana en la iglesia, en cuanto que hemos visto, diríamos, bajar al papa a la calle. No solamente por una serie de gestos, como su manera de vivir en Santa Marta, como es su forma de dirigirse a la gente, sino que yo creo que ha hecho también una revolución, diríamos, del ministerio petrino, en cuanto que él ha dejado de ser el centro para poner al centro a Jesucristo y, de algún modo, a los más pequeños.
Padre César Terrones, ¿estamos asistiendo, cree usted, como dice el jesuita Miguel Lamé, a una revolución copernicana con el Papa Francisco?
Yo no sé si le llamaré copernicana, simplemente yo creo que el Papa Francisco está viviendo, está tratando de vivir como Jesús en este mundo. Yo creo que es un profeta que viene de un rincón del mundo que no nos esperábamos que íbamos a tener tanta sorpresa de esa identificación, de una experiencia profunda que se tiene con Cristo, y justamente lo está demostrando con su testimonio día tras día. Justamente hoy día estábamos leyendo un artículo de él sobre el rol que tienen que tener las personas mayores de edad, ¿no? Y le hace una invitación a ellos a que sean hombres y mujeres orantes, hombres y mujeres que se acerquen a Dios y que con esta dimensión de la oración, esa fuerza de oración, puedan ellos también contribuir a que nuestro mundo sea un mundo más fraterno y de paz. Imagínense, nosotros muchas veces a los ancianos lo ponemos de lado como si fueran ya personas inservibles. El Papa le da un lugar preferencial también.
Pues padre César Terrones, dominico aquí en París, gracias por estas palabras sobre el Papa Francisco cuando cumple 2 años de pontificado, y gracias también por su participación en París América.
Muy bien, hasta pronto, adiós.
Hoy vamos a descubrir a Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia.
Escuchas Radio Nicolaita, 1370 amplitud modulada y 104.3 frecuencia modulada. Somos la emisora cultural de Morelia.
Y estamos en comunicación con su rector, el doctor Medardo Serna González. Bienvenido a París América.
Muchas gracias, Adel. Saludo a todos los amigos. Buenas tardes en París. Buenos días en América. Para nosotros es un gusto podernos comunicarnos con ustedes. Es un nuevo vínculo entre el viejo continente y el nuevo mundo. Un nuevo mundo está viendo en el desarrollo cultural con responsabilidad social las nuevas opciones de llevar una mejor calidad de vida a nuestros habitantes. Con gusto los saludo y les agradezco.
Pues doctor Medardo González, usted ha dicho muy bien exactamente lo que es París América. Una pregunta, usted estaba escuchando lo que nos decía el padre César Terrones sobre el Papa Francisco. Antes de comenzar nuestro diálogo, quería preguntarle su opinión sobre este Papa argentino. Es también muy popular allá en México.
Efectivamente, es muy querido. Es un Papa que tiene la tradición de los jesuitas, una preparación intelectual sobresaliente, carismático, coherente. Yo me quedo mucho con la coherencia entre el decir y el hacer. Ha sido innovador y está afortunadamente enfrentando cada día de mejor manera los retos de renovación de la Iglesia, sobre todo en lo que tiene que ver a la integración, a la transparencia, lo cual festejamos los mexicanos y seguramente es motivo de orgullo de todos los católicos, Adel.
Pues le agradecemos mucho, estimado Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana, por este saludo. Le recordamos, estimados oyentes, que aquí en París América estamos en comunicación con Radio Nicolaita. Están escuchando una pirecua titulada Flor de Canela, interpretada por el dueto Sacán, originarios de la meseta Purepecha del estado de Michoacán. Esta música nos da la nota para remontarnos en el tiempo, porque vamos a hablar de historia con Gerardo Sánchez, investigador de la Universidad del Instituto de Investigaciones Históricas. Bienvenido a París América.
Aquí estamos, a Radio de los Universitarios.
Gerardo Sánchez, pues... Me encanta escucharlo en París América, es un gusto para nosotros. Este año se cumple un aniversario muy importante para ustedes allá en Morelia, pero también para el resto de América. Se trata del 450 aniversario de Don Vasco de Quiroga. ¿Por qué no nos recuerda quién era este personaje histórico?
Sí, como no. Hace dos días, en medio de una lluvia intensa y estas tierras michoacanas, se conmemoró los 450 años del fallecimiento de Vasco. Vasco de Quiroga nació en Madrigal de las Altas Torres, Castilla la Vieja, en el mismo lugar en donde nació Isabel la Católica, esa otra mujer que transformó esa parte de lo que ahora conocemos como España. Vasco de Quiroga hizo estudios como abogado, desempeña algunos cargos dentro de la corte que estaba formando ya como corte española, y es enviado a este país, que en ese tiempo se conocía como España, pues para poner orden en ese desorden que había creado un grupo de españoles también, que habían cometido abusos. En ese contexto es cuando el abogado Vasco de Quiroga, pues funda en 1533 sus hospitales pueblo. Un modelo basado en la utopía de Tomás Moro, un modelo, digamos, de crear una nueva sociedad en un proyecto totalmente.
Podemos decir que... Gerardo Sánchez, voy a tratar de acelerar un poco porque la comunicación se corta a veces. Es en Vasco de Quiroga muy querido entre los indígenas también, ¿no es cierto?
Así es. Desde pues el tiempo que él vivió le llaman Tatabasco. Y su figura está presente, digamos, en muchos espacios michoacanos, muchos pueblos, sus calles llevan el nombre de Vasco de Quiroga, las plazas, escuelas, bibliotecas, hospitales, y una población, la antigua Cucupao, al norte del lago de Pátzcuaro, lleva su nombre, él se conoce como la Villa de Quiroga.
Pues seguramente, Gerardo, si, seguramente si vamos por allá a visitarlos, encontraremos, nos encantará visitar esos sitios. Voy a seguir de pronto con Ernesto Ayala, otro colega de Radio Nicolaita, para que nos presente, porque ustedes nos tienen una sorpresa que la tienen en estudio. Ernesto, ¿cómo me le va? Bienvenido a París América.
¿Cómo estás?
Bien, pues usted nos iba a presentar un grupo y esto también sí, como para hablar de lo que hace Radio Nicolaita.
Sí, efectivamente, esta radio universitaria además es cultural, además es comunitaria y hace un trabajo muy importante de difusión tanto de la cultura local como nacional, Asbel, y comprometidos precisamente con esa difusión de, por un lado, el conocimiento científico, humanístico, como ya escuchaste, tanto al rector como al maestro que nos habló precisamente, al don Gerardo del Vasco de Quiroga. Nosotros tenemos un compromiso también importante con el arte y me acompaña en esta ocasión el grupo que en más ocasiones ha podido representar a nuestro estado en el extranjero. Tienen más de 20 giras internacionales, Europa es ya cliente de ellos, sus giras duran más de 2 meses cuando van por allá y van todos los años. Están también en Centroamérica, en lo que es Estados Unidos. Es un grupo muy representativo. Más de 20 años de vida artística, 25 para ser exactos, que se cumplen esta semana precisamente, Asbel.
Pues así vamos a escucharlos, quizá vamos podríamos. Escucharlos.
Por supuesto, te va a saludar primero que nada Rolando López, el Pollito, él es el director de este grupo musical.
Gracias, muy buenos días, Asbel López. Enviamos un fraternal saludo al programa París América Radio Francia Internacional y va esta canción, este son Planeco, llamado La Morena.
Pues un cordial saludo, muchísimas gracias a Radio Nicolaita por haber traído a este estudio a Bola Suriana, este grupo, y por este diálogo tan interesante y tan ameno con ellos. Esto es París América, estimados oyentes, un diálogo con nuestras radios asociadas y aquí seguimos en París América.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Una de las voces más conocidas de la radio colombiana es la de Diana Uribe, historiadora y filósofa, periodista de la radio privada Caracol y fundadora de la Casa de la Historia. Hola Diana Uribe, bienvenida a París América.
Hola, buenos días.
Pues el público colombiano la conoce usted muy bien por sus programas de historia. Quizá la mejor presentación para aquellos que no la conocen, es decir, Diana Uribe, que usted ha logrado darle vida a la historia en la radio. Si usted me permite, voy a dar un ejemplo. Y como estamos en París América, voy a escoger uno relacionado con un personaje francés, quizá el más conocido de la historia reciente de Francia.
Hoy vamos a ver cómo Francia recupera la alegría. Y París recupera su nota. Habíamos visto en la crisis de Argelina cómo De Gaulle va a conjurarla de una manera tan magistral, tan absolutamente astuta y tan sagaz y tan acertada históricamente, que eso le va a dar 11 años de permanencia en el poder. Va a permitir una estabilidad política en Francia. Por eso, por su papel en la Segunda Guerra Mundial y por la manera como él conjuró la crisis de Argelia, es que el aeropuerto de París se llama Charles de Gaulle, y en los inválidos el pabellón que le tienen a Charles de Gaulle es solamente comparable con el que le tienen a Napoleón. Él se va a ganar su puesto en la historia con la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y con la crisis argelina, porque él fue el que evitó un desastre de proporciones impredecibles.
Pues Diana Uribe, muchísimas gracias por estar aquí en París América. Tenemos muchas preguntas para hacerle sobre los secretos de su éxito. Por ejemplo, en este pasaje, me parece que uno de sus secretos es justamente hablar de cosas conocidas, como un aeropuerto, para ligar eso con la gran historia. ¿Es un poco así?
Sí, pero el primer secreto fue que yo he sido docente mucho tiempo y trabajé con estudiantes de secundaria. Y con los estudiantes de secundaria aprendí a manejar un lenguaje que hiciera entendible el conocimiento. Yo estudié filosofía en un momento en que era sumamente pedante la manera como la gente hablaba de las categorías y de los términos. Y yo decía, en estos debates se pierden las ideas porque se van en toda la parafernalia de la pedantería. Yo dije, no, esto tiene que ser asequible, las ideas que se están moviendo acá son maravillosas, tienen que poderse decir de una manera sencilla.
Pues Diana Uribe.
Enseñarles toda la carrera a los estudiantes fue el primer ejercicio pedagógico de hacerme entender con facilidad.
Pues yo tengo justamente otro ejemplo de lo que usted hace contando anécdotas y lo hace con la historia de un astronauta soviético para explicar lo que fue el período especial, ese momento en que Cuba se queda sin el apoyo de la Unión Soviética. El período especial fue un momento muy difícil para los cubanos, pero también para los soviéticos, y así lo cuenta usted, Diana Uribe.
Tienen que reconocer que hay periodo especial, dolarizan la economía, la abren al turismo, porque no hay nada más que hacer. Esto se está desmoronando y se cae a pedazos. Y en la medida en que se va cayendo la Unión Soviética, se va cayendo Cuba, y queda como el astronauta ese que lo mandaron al espacio, y en el momento en que lo mandaron al espacio, se cayó la Unión Soviética y no había plata para bajarlo. Y los, ¿cómo era que los alemanes decían, uy, no, yo le doy la plata para que lo baje, pobre man? Y cuando lo bajan de allá, resulta que el tipo tiene un uniforme con una hoz y un martillo que ya no existen, de un país llamado la Unión Soviética que ya no existe, y ha regresado a un sitio donde hay una bandera zarista, y peor dicho, el mundo se le acabó, lo tuvieron en cuarentena, y después cuando comprendió lo que ha pasado, dijo que para qué lo hayan bajado. Entonces, a Cuba le pasa más o menos eso.
Diana Uribe, este pasaje me encanta, pero quizá podríamos explicarle al resto de América qué es eso de pobre man.
Pues es una manera de hablar, y además hay una cosa, la mezcla del análisis con literatura, con cine, con música, la narrativa musical es muy importante en los programas. Algunas veces genera el tono narrativo, en otras ocasiones, como cuando uno está hablando de la historia de Cuba, los cubanos han cantado todo lo que han vivido. Cada vez que están en un periodo de la historia, empiezan a cantarlo. Esa es de las historias más cantadas. Inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos, durante el movimiento de los años 60, en la contracultura, hay una etapa en que eso está todo cantado antes de que esté escrito. La época en que Bob Dylan es el que está diciendo que los tiempos están cambiando y para dónde vamos. Times are changing. Entonces, el incorporar la narrativa musical como una parte de la historia que se cuenta de los pueblos también es otra parte de lo que le da una nueva mirada. Pero fundamentalmente, pues, o sea, hay un muchísimo análisis detrás, pero yo tengo la teoría de que lo que uno no puede decir en fácil no lo tiene claro.
Sí, tiene.
Sí, eso lo tiene que poder explicar facilito, o si no, no lo entiende.
De acuerdo.
Entonces, si todo se puede explicar de una manera sencilla, pues debe explicarse de una manera sencilla para que, porque la idea siempre es la misma, ¿no? Todo el trabajo mío tiene detrás a Diderot, es la enciclopedia. Sí, la idea es hacer el conocimiento asequible para la gran masa.
Pues, Dena Uribe, aquí...
Es democratizar el conocimiento, es fundamentalmente eso.
De acuerdo. Aquí en Radio Francia Internacional tenemos un colega del servicio francés que hizo unas crónicas de historia el año pasado sobre la Primera Guerra Mundial, el centenario de la Primera Guerra Mundial. Yo quisiera invitarla a escuchar lo que él nos dijo para que después usted reaccione. Escuchémoslo.
Le comte Hoyos était à Berlin ces derniers jours pour demander l'appui allemand dans le...
Escuchábamos la presentación de su crónica, Eric Bataillon, colega del servicio en francés de RFI. Gracias por estar con nosotros en París, América.
Es un placer, Hasbel.
Eric, en su crónica 1914, Últimas Noticias, que dura 2 minutos 30, usted habla de los acontecimientos previos a la Primera Guerra Mundial. Su crónica, difundida el año pasado, conquistó una amplia audiencia. ¿Cómo logró atraer la atención del público con historias que datan de hace un siglo?
Creo que la gente se interesó justamente porque yo hablo de hechos que se produjeron algunos meses antes de la Primera Guerra Mundial. Hechos concretos que ilustran los cambios de nuestras sociedades. Por ejemplo, en este tiempo se hablaba mucho de aviación. Recuerdo que hablé de un piloto que subió a 5.000 metros de altura. Hoy ya fuimos a la Luna, mandamos sondas a Marte, a un cometa. La gente puede constatar que nuestra sociedad ha avanzado mucho.
Bueno, y la guerra, también habla usted de lo que se avecina, supongo.
El objetivo de mi crónica 1914, Últimas Noticias, era mostrar cómo era la sociedad 1, 2 o 3 meses antes de ese conflicto. Pero lo que es curioso es que en los diarios de la época no hay señales de que va a estallar la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, se perciben algunas crispaciones, pero los diarios hablan de otros temas. Inclusive recuerdo una crónica sobre los reyes en vacaciones. El Kaiser estaba en el Bosque Negro, el zar cazando en las estepas, Jorge V de Inglaterra también descansa. Y, sin embargo, la guerra pronto va a estallar.
Muchas gracias, Eric Bataillon. Recordemos que su crónica se llama 1914, Últimas Noticias, en francés 1914, Dernières Nouvelles, y pueden encontrar en el sitio en francés de RFI, rfi.fr. Diana Uribe, pues la invito, por supuesto, a escuchar las crónicas de Eric Bataillon.
Eso le iba a decir, qué interesante, qué maravilla poderlas escuchar. Me gustaría que me pudiera repetir la web.
Sí, claro, es en el programa de rfi.fr y las crónicas se llaman 1914 Dernière Nouvelle, 1914 Dernière Nouvelle. Pero justamente, con respecto a lo que decía Eric Bataillon, ¿siente usted que nuestras sociedades han, a pesar de todo, avanzado muchísimo? Esa es un poco también una conclusión a la que usted llega.
En algunos casos sí, en algunos casos no. Digamos, con respecto a las guerras mundiales, siempre toca, es muy importante volverlas a contar a pesar de lo mucho que se han contado, porque las lecciones históricas hay que recordarlas siempre. Digamos, como toda el clima de belicismo, hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial la guerra estaba de moda y a todo el mundo le parecía gallardo y maravilloso irse a enfrentar. Nadie se imaginaba la pesadilla, el suicidio de la razón, el horror que iban a ser los campos de batalla, ni las trincheras. Incluso cuando estaban pasando, la gente no tenía noticias de que eso estaba, que un horror tan grande estaba pasando. La sociedad civil no podía dimensionar el horror de lo que estaba pasando en las trincheras.
De acuerdo. Diana Uribe,
entonces, digamos,
voy a permitirme cortarla un poco bruscamente porque es que quisiera pasar un último sonido que para mí la identifica mucho a usted, porque es hay mucha música en la forma en que usted anuncia una canción, y como tiene que ver con Francia, quisiera antes de terminar escucharla. Vamos a escucharla.
Si hay un pueblo fénix, son los franceses. Ellos se recuperan, ellos vuelven y quedan otra vez organizaditos y además elegantes y titinos. Entonces, desde los oscuros días de la posguerra hasta los días en que empieza a repuntar, ya un día, un nuevo amanecer para los franceses, ya han pasado las más duras de todas sus crisis, son tiempos que han estado musicalizados a todo lo largo por la figura de una mujer que popularizó, que hizo universal la canción popular, que la elevó a un género mayor, que la cantó en todas las esquinas, que se convirtió en el corazón de París, que es una de las figuras icónicas, que la llaman el ruiseñor de París, Edith Piaf.
Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit.
Bueno, Diana Uribe, esto es casi poesía y yo estoy seguro que muchos franceses que entienden español se emocionan escuchándola.
Muchas gracias. También les quería contar de la página web www.casadelahistoria.com.
Muy importante, sí.
Que es donde estoy subiendo paulatinamente todos los audios, ya con toda la posibilidad de la red de visualizar la intertextualidad que se utiliza ahí, ya con imágenes, ya con una cantidad de referentes que se pueden hacer y que van mostrando todo este trabajo en la web.
Y que todos podemos contribuir, y por eso repítanos la dirección para que los que quieran contribuir puedan hacerlo.
www.casadelahistoria.com.
Diana Uribe, muchísimas gracias por haber participado aquí en París América, y bueno, la felicitamos por su programa de historia, esperamos que siga y tener todas esas 500 horas en internet.
Muchísimas gracias. Muchas gracias para todos por allá y un saludo muy especial.
Y a ustedes, estimados oyentes, los esperamos el miércoles a la misma hora. Hasta entonces.